Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez ha ido a Navarra hoy a presentar su plan de recuperación económica. En Navarra gobiernan los socialistas con el apoyo de Bildu desde fuera del gobierno. Al mismo tiempo que Sánchez ha negociado con los de Otegi el apoyo a los presupuestos nacionales, Chivite, la presidenta navarra, ha negociado con Bildu los presupuestos navarros. Navarra, desde que Chivite fuera investida como presidenta con la abstención de Bildu en agosto del año pasado, ha sido un buen laboratorio para el entendimiento entre socialistas y herederos de Batasuna. Sánchez en Navarra se ha negado a responder las preguntas sobre su buen ayuntamiento con los herederos de Batasuna. Se ha limitado a decir que el acuerdo de presupuestos es un acuerdo que permite avanzar.
Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar. Y con ello,
bueno, pues no es eso lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, que hoy se ha unido al coro de las críticas del Banco de España y de Bruselas a los presupuestos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que las cuentas de Sánchez son las cuentas de la lechera. Recomienda el Fondo Monetario Internacional que no suba el IVA, que no suba los impuestos al diésel, que son impuestos que van a hacerle daño a la gente más pobre. No sube el gobierno con este presupuesto los impuestos a los más ricos. Mientras Sánchez estaba en Navarra, para no decir nada, se han estado votando en el Congreso 800 enmiendas para el nuevo proyecto de ley de educación. 800 enmiendas en un solo día es una locura. Con la LOMCE del PP se utilizaron 3 días para votar 700 enmiendas, pero el gobierno y su mayoría quiere darse mucha prisa en sacar adelante la ley educativa y no ha querido examinar detenidamente esas enmiendas. Muchas de las enmiendas aprobadas hoy en la Comisión de Educación han sido pactadas con los grupos más radicales de la Cámara. Mal asunto para una reforma educativa, con Podemos, con Bildu, con Esquerra, con Más País son los de Rejón. El texto de la ley, que ya era de sectario, ahora se hace más sectarios. Sale adelante, por ejemplo, a la espera de lo que suceda en el último pleno, la supresión del castellano como lengua vehicular en Cataluña. El PSOE ha rechazado una propuesta hecha a última hora de Ciudadanos para que el 25% de las clases fueran en castellano, tal y como exigen numerosas sentencias de diferentes tribunales. Lo han exigido en los últimos años. Por más que se empeñen los nacionalistas, los independentistas, el catalán no es una lengua perseguida que requiera una sobreprotección en Cataluña. También ha salido adelante la enmienda contra la educación concertada que separa por sexos, a pesar de que el Constitucional respaldó este tipo de educación concertada que algunos padres quieren para sus hijos. Bildu se ha tomado muy en serio eso de que va a ser una fuerza determinante en el conjunto de España y que quiere romper el modelo de nuestra democracia constitucional. Sánchez quiere estabilizar la legislatura con quien quiere desbordar la Constitución, legislar en contra de lo que han dicho los tribunales y restringir la libertad de educar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Galicia amplía las restricciones en varias localidades y comarcas de la comunidad que quedarán confinadas perimetralmente y deberán cerrar la hostelería. COPE Galicia, Alberto Varela.
Son 7 municipios los que se suman a la lista de concellos cerrados perimetralmente, con hostelería cerrada también y con prohibición de reuniones de no convivientes. 6 en la comarca de Bergantiños: Carballo, Coristanco, Laxe, Cabana, Ponteceso y Málpica, y también Ribadavia en Ourense. En Galicia la curva está ahora estable, baja ligeramente los casos, pero sigue habiendo positivos. Por ejemplo, el alcalde de Vilaboa, César Poza, le acaban de confirmar positivo.
Ponte punta de la prueba, tardaron 24 horas, pero se me confirmaron que era positivo.
La incidencia acumulada en Galicia es ahora mismo de 311. Algunos ayuntamientos han mejorado mucho, pero por ahora la Xunta va a mantener los cierres.
Y nos acercamos a la Bolsa, que ha cerrado su mejor semana de los últimos 20 años. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa se ha revalorizado un 13% en esta semana y acumula una ganancia del 21% en lo que va de mes. Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,7% hasta 7.783 puntos. Las empresas relacionadas con el turismo, como Meliá Hoteles o la aerolínea IAG, se han disparado en esta semana en torno a un 40%. Los bancos han ganado más de un 30%. Repsol y Telefónica han subido un 20% en 5 sesiones. La elevada eficacia de la vacuna que ultiman Pfizer y BioNTech aumenta la esperanza esperanza sobre el control de la pandemia y también sobre una próxima recuperación de la actividad económica, y los mercados lo agradecen. Hoy los inversores han digerido bien las previsiones del Fondo Monetario. Cree que la economía española se contraerá un 12,8% en este año para recuperarse algo más de un 7% en el año 21. Según el Fondo, España no volverá a los niveles anteriores a la pandemia, al menos hasta dentro de 5 años.
Y el Congreso Católicos y Vida Pública, que cada año organiza la Asociación Católica de Propagandistas, ha abierto sus puertas esta tarde con el acto inaugural que ha presidido el nuncio apostólico en España. Monseñor Bernardito Auza ha hecho una encendida defensa de la vida, el tema sobre el que gira este Congreso. Nacho de Gamón.
Monseñor Auza ha señalado cómo en la actualidad nos encontramos con trabas a la vida y a la familia, y ha recordado el importante compromiso que tienen los católicos con la defensa de la vida.
El mayor compromiso para proteger la vida hasta el ocaso, hasta su final desenlace en esta tierra, porque nosotros no somos dueños de la propia vida y mucho menos la de los demás.
El Congreso Católicos y Vida Pública se celebra por primera vez de forma online debido a la pandemia. Se puede participar a través de la web congreso.cu.es.
Y en los deportes, la selección se entrena en menos de una hora en Basilea. Santi Duque.
Preparando, Pilar, los de Luis Enrique, el partido de mañana ante Suiza de la Liga de Naciones. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo nacional, Miguel Ángel Díaz?
El entrenamiento está fijado para las 7 de la tarde en el estadio San Jaco Park, que mañana va a coger a puerta cerrada este Suiza-España, quinta jornada de la Liga de Naciones. A las 6:15, programada la rueda de prensa, y va a ser el turno para Luis Enrique y para Álvaro Morata, que fue titular el otro día ante Holanda. Además, Marc Cucurella, que estaba con la 21, se va a ejercitar ya también con la absoluta. Mañana puede haber entre 10 u 11 cambios de cara al partido.
Gracias, Miguelito. Ya saben que la Liga Española está parada por el fútbol de selecciones en primera división, pero sí hay fútbol en segunda con el inicio de la jornada número 12. Hoy a las 9 dan el pistoletazo de salida a la Romareda el Real Zaragoza y el Real Oviedo. En baloncesto, a las 7 el Real Madrid se mide a la Estrella Roja en la octava jornada de la Euroliga, y a las 8:30 el Valencia Basket visita al Bayern en Múnich. En golf, ya está en marcha la segunda jornada del Máster de Augusta. John Rahm comienza su recorrido alrededor de las 8 de la tarde. De momento, el líder, el gran favorito, Dustin Johnson.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados hasta ahora en Cibeles, con muchas nubes que van a descargar lluvia ya de madrugada de cara al fin del sábado. Va a llover y el domingo en principio no lo hará. Como desde hace casi un siglo, los libreros de la Cuesta de Moyano de Madrid abren los puestos de sus casetas al público, pero este viernes en algunos de ellos van a ser los propios escritores que se han animado a ponerse detrás del mostrador para celebrar el Día de las Librerías y la Noche de los Libros, que contará con más de 200 actos, algunos de ellos presenciales con aforo limitado. Y como ya te hemos contado, será el próximo domingo 22 de noviembre cuando reabra el rastro tras 8 meses de cierre. Lo hará con 500 puestos, la mitad de lo habitual, aforo máximo de 2.700 personas y nuevas ubicaciones. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchas veces nos preguntamos si sabemos realmente todo lo que pasó, ¿no? Incluso todo lo que está volviendo a pasar. Porque, claro, detrás de los números, incluso detrás de los aplausos de las 8 de la tarde, ¿te acuerdas, no? De cuando salíamos todos a aplaudir a las 8 en el confinamiento. Bueno, pues detrás de todo eso, la pandemia de coronavirus estaba afectando de forma muy directa a mucha gente y sobre todo a muchos sanitarios, y marcando su vida para siempre. Las UCIs de los grandes hospitales están llenas de historias. Todavía la mayoría de ellas pues están por contar, ¿no? Algunas no las conoceremos nunca. Sin embargo, otras poco a poco sí que las vamos conociendo, fíjate. Son historias emocionantes, desde luego, impactantes y sobre todo muy reales, ¿eh? Como la de Priscila, auxiliar de enfermería en la planta de positivos por COVID-19. A las 6 de la mañana suena el despertador. Y como siempre, café, ducha, vestirse y salir. ¿Piensas que hoy harás feliz a alguien que lo está pasando mal? Parece una mañana tranquila. Me he visto con el EPI, que hemos aprendido a ponernos y a quitarnos, y empiezo la ronda. Doy los buenos días, habitación por habitación, hasta llegar a la 211. Al ver a mi paciente me bloqueo. Mi cabeza solo puede formular una pregunta. ¿Qué haces tú aquí? Es doña Milagros, mi profesora, la persona que creyó en mí durante 5 años cuando no quería estudiar, cuando solo pensaba en fugarme de clase porque sufría bullying, la que me quitó de la cabeza la idea de abandonar. Y rompo a llorar, claro. Salgo de la habitación y leo la información que me ha dejado mi compañera. Cruzo los dedos para que ya no sea la paciente que está muy malita y que muy posiblemente necesite sedación paliativa. Pero desgraciadamente es ella, mi apoyo durante tantos años. Y tomo aire y me lavo la cara y con toda profesionalidad me acerco y la trato pues como a todos mis pacientes, con cariño, fortaleza, con una sonrisa. A la 1 del mediodía empieza el sufrimiento y todo pita, todo se vuelve negro y ha dejado de luchar. Y solo puedo darle la mano y decirle lo que siempre he querido decirle. Ha sido mi mayor apoyo. Vuela como un ángel y brilla como una estrella. Descansa, Mili. Esto es una historia real, ¿eh? Bueno, pues historias como esta hay muchas. Y todas ellas las han vivido en primera línea de batalla personas de carne y hueso, ¿eh? Las han vivido, pues imagínate, con qué intensidad. Historias como la de Priscila, la de Sonia, la de Thais. Estas historias las ha recogido alguien que las entiende muy bien. Se llama Ana Apolegre, es enfermera de profesión, aunque en este momento no ejerce, porque es la cara que está detrás de Enfermera en Apuros. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te llegan todas estas historias y cuándo decides recopilarlas? Porque lo que merece la pena es que todo el mundo las conozca. Y con sí, ellas pues, creas un libro.
Esto nace en medio de lo más gordo de la primera ola, ¿no? Bueno, pues con unas redes sociales y con los medios tradicionales saturados de información, pero realmente me di cuenta de que no se estaba entendiendo muy bien cómo los sanitarios y cómo los enfermeros estaban viviendo todo esto. Y me pareció muy bonito darles voz. Entonces, simplemente a través de nuestra comunidad de redes sociales, que es maravillosa y está llena de compañeros, les contamos, sin contarles del todo lo que era el proyecto, pero que había por ahí un proyecto misterioso que les iba a dar voz, y les invitamos a contarnos su historia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos llegaron más de 300 y pico historias y de ahí elegimos un poco las más representativas o las que más nos llegaron al corazón para el libro.
Joana, es que realmente son historias, como tú dices, que llegan al corazón, ¿no? Cuando empezaste a leerlas una detrás de otra, ¿qué sentías tú?
Pues de todo, o sea, sentía de todo, se me ponía la piel de gallina, se me soltaban las lágrimas, a veces me daba rabia incluso porque hay muchas historias, el libro está narrado de tal forma que te va llevando temporalmente por todo lo que hemos vivido, ¿no? Desde el principio un poco con la incertidumbre de no saber a lo que nos estábamos enfrentando y el miedo, hasta un poco el final, ¿no? Donde ya más o menos estamos conociendo un poco de qué va la historia, que tampoco del todo, pero bueno, más o menos. Y entonces habían también historias de rabia, ¿no? Con toda la falta de materiales y con toda la falta de personal que estábamos sufriendo. Así que un poco de todo.
Coronavirus, historias reales en primera línea de batalla. Reales. Esto es importante reseñarlo, ¿verdad? O sea, estas historias, todo lo que cuentas, todo lo que pasa, lo que has recopilado en el libro, esto ha ocurrido. Tal cual.
Sí, tal cual. A compañeros, ya te digo, de las 300 y pico historias que nos llegaron, pues seleccionamos las 100 poquitas las mejores, pero son compañeros de todo el gremio sanitario que son lo que han vivido ellos y lo que más les ha llegado durante esta pandemia que seguimos viviendo.
Uh-huh. Están historias también como la de Thais, ¿no? Thais contagia a su hijo de 8 años, que además tiene problemas respiratorios. O sea, claro, ¿cómo se gestiona esto? Esto que tantos sanitarios decían y nos han explicado también cuando les hemos entrevistado, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia, el miedo a contagiar a sus familiares e incluso el sentimiento de culpa, ¿no? Cuando esto se ha producido.
Sí, ha sido durísimo y sobre todo, como he dicho antes al principio, que no se sabía tanto y que tampoco teníamos los medios disponibles. Claro, los compañeros tenían muchísimo miedo de contagiar, pues como la historia de Thais, a su hijo, o podía ser a sus padres que tenían pues alguna enfermedad de base o a quien fuera, ¿no? Al final era una cosa que no sabíamos qué magnitud tenía ni muy bien cómo atacarla, ¿no? Entonces, sí, muy duro.
También hablas de la otra cara de los aplausos de las 8, ¿no? Porque, bueno, es verdad que salíamos todos a aplaudir, no sé si ahora deberíamos hacerlo o no, creo que muchas veces lo digo, ¿no? Cuando hablamos con sanitarios, que siempre les digo, pensad que estamos con vosotros también, que os estamos apoyando, ¿no? Aunque no salgamos a aplaudir. Pero luego está el otro lado, el de la incomprensión, por ejemplo, y cuentas la historia de María. María se tiene que ir al piso de su cuñada al estar contagiada y no poder estar con su hijo de 15 meses, ¿no? Y es que los vecinos le recriminan, además, entonces, que la meta allí porque les pone a todos en riesgo, no sé. Seguramente han sido los menos de los casos, pero también ha habido a veces y este rechazo, ¿no? Y los sanitarios también lo han sentido.
Sí, ha sido muy triste porque, por un lado, pues eso, escuchaba los aplausos a las 8 y al llegar a casa, pues tenían o carteles en la puerta, o vecinos que le miraban mal, o que directamente la atacaban. Y al final esto radica un poco en la base del ser humano, ¿no? Que es el miedo. Todos teníamos miedo, no sabíamos exactamente a qué nos estábamos enfrentando. Y al final, pues obviamente vas a tener miedo a esa persona que está en primera línea de batalla, ¿no? Que está en contacto directo con el virus. Pero para los que estábamos trabajando, los que estamos trabajando, pues eso es muy duro ese rechazo.
Y luego lo que tú decías, ese sentimiento también de confusión al principio, ¿no? De no saber, pero ¿esto qué es? El enfrentarse sin los suficientes medios, que fue terrible, ¿no? Tantísimos sanitarios contagiados. Como tú decías, a ver, hay todo tipo de historias, pero obviamente es inevitable que también haya muchas historias de rabia, ¿no? Y de incomprensión. Es decir, ¿cómo es posible que nos estemos enfrentando a esto encima sin medios, ¿no?
Claro, sí, es una parte fundamental del libro que está como en el medio, justo en lo gordo, en el que contamos pues un poco eso, todas las penurias y los inventos que tuvieron que hacer para salir adelante, para enfrentarse pues a este enemigo casi sin armas. Entonces contamos en el libro un poco cómo lo hacían incluso, ¿no? Cómo recortaban bolsas de basura para hacerse una especie de epi, ¿no? Contra esto. Entonces lo ilustramos, lo contamos y lo ilustro para que se vea, para que el lector pueda intentar entender, ¿no? Cómo se sentía ese enfermero o ese sanitario.
Dices, lo ilustro, porque efectivamente el libro también va con ilustraciones que has hecho tú misma, ¿no?
Sí, eso es. Mi intención era que fuera, bueno, como casi todo lo que hago realmente, muy visual, ¿no? Una cosa que son historias cortitas, historias muy emotivas, pero además que van acompañadas, pues diría que el 50% por ilustraciones que te van llevando, te van acompañando y es como si estuvieras viendo una especie de película de un poco lo que pasó, que a veces parece de película justamente.
Lo que pasó para que llegamos a entenderlo al máximo, para que podamos seguir entendiéndolo también, Ana, porque, bueno, historias seguramente similares estarán pasando ahora también. Es verdad que se ha aprendido mucho, es verdad que se ha avanzado mucho, pero muchos compañeros se están enfrentando a historias como estas, las que recogen en el libro. ¿Cómo has sentido tú esa evolución, ¿no? Desde tu propia perspectiva, con tus ojos, de lo que han ido pasando tus compañeros, de lo que te han ido contando, de lo que te cuentan también ahora, Ana?
Pues es complicado porque parece que pasó una primera ola, que en verano todos nos relajamos, cuando realmente los enfermeros y los sanitarios siguieron trabajando, siguen ahí al pie del cañón casi sin haber descansado, y sobre todo ahora nos estamos enfrentando a lo que llaman la segunda ola, ¿no? Y lo están haciendo de una forma muy agotados, están agotados física y psicológicamente. Entonces va a ser extra de duro, porque seguramente tendremos muchas personas de baja y con muchos problemas que no han curado de la primera ola, ¿no? Cosas que han visto, que han vivido, que han sentido, que han sido muy duras y que no están sanados. Entonces va a ser muy difícil.
Bueno, pues tendremos que estar desde luego atentos a darles el apoyo que siempre les dimos, yo creo, en la primera ola, no sé si suficiente, pero que vamos a intentar dárselo también en esta segunda ola, o por lo menos estar ahí pendientes de ello. Yo creo que historias como las que tú cuentas en el libro nos van a ayudar a entender y, por lo tanto, a estar más cerca de ellos, a ser más solidarios, porque, como decimos, esto ha pasado, pero algunas, no todas, pero algunas de las cosas que cuentas en el libro siguen pasando en este momento y es algo que no debemos olvidar. Coronavirus, historias reales en primera línea de batalla. Ana Polegre, enfermera en apuros, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
No quiero ser. sienta la
que tenemos que reflexionar, ¿eh? A veces, parar un poquito de esta vorágine que vivimos. Es verdad que muchas noticias se solapan una detrás de otra y a veces no paramos a pensar en tantas y tantas cosas que han sucedido desde el comienzo de esta pandemia, ¿no? Y en apoyar a quien tenemos que apoyar y que desde luego lo está dando todo, como son, desde luego, y lo siguen siendo todos los sanitarios de España. Momento ahora para acercarnos a Línea Directa. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Estamos tan acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches que ya no le damos importancia, como tener cámara de visión trasera. Lo que ya es normal también es lo de Línea Directa, que te ayuda ofreciéndote un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nos hemos puesto muy golosos este viernes para terminar la semana. Hombre, de vez en cuando nos lo podemos permitir, ¿no? Un poquito, al menos, un poquito, ¿eh? Un poquito. Un día a la semana, el viernes, ¿no? Sin pasarse, venga. Vamos con esos pasteles, con esas a veces obras de arte que son capaces de hacer incluso algunos oyentes de este programa. Aunque lo importante es intentarlo, ¿eh? Y unas veces sale bien y otras pues no tanto. Ese bizcocho unas veces sube y otras se queda a mitad de camino ahí cuando lo tienes en el horno. ¿Por qué? ¿Quién tiene el secreto? ¿Quién lo sabe? ¿Qué misterio? Yo qué sé, pero queremos también esas recetas y que los oyentes de la tarde las compartan con todos nosotros y con Fernando y con Rosa. A ver, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen
a ver,
los oyentes?
Venga, nos están llegando cosas muy ricas y también originales.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo hago el cocolate a punta. Que viene en curva.
A ver.
Mira, lleva un paquetito de coco, una tableta de chocolate, una lata de leche condensada, un paquete de galletas María, un puñadito de piñones y un puñadito de nueces. Rayas el chocolate, estrujas las galletas, echas el paquetito de coco, los piñones enteros también y las nueces, pues las cortas a trocitos que se puedan comer. Todo eso, haces una pasta en una bandeja, lo metes en el horno y le pones 180 grados un cuarto de hora. Y eso no hay quien se resista.
Vale, ahora ya me queda claro. Este es un
ahora
poco,
ahora no sé sí si tenemos oye... recetas, claro. Ahora ya estamos entendiendo.
Ahora vamos por el buen camino.
Ahora ya sabemos cómo hacerlo.
Esta yo la llamo también la bomba, porque es una bomba de calorías. Pero bueno, no hay quien se resista.
Bueno, es un poco, sí, es un turrón, ¿no? En realidad. O sea, bueno, yo no sé qué textura quedará al final y qué dureza una vez que saques esa bandeja del horno.
Eso no sube, claro.
No, pero no. Luego se cortará en trocitos, entiendo, y se comerá así.
Rico tiene que estar,
pero como tú dices, sí, una bomba calórica es, pero bueno, ¿qué postre no lo es por otro lado, ¿no? Pues
sí, venga, bueno, ya está. Desde luego que sí. Bueno, a ver, hay gente que no tiene mucha maña, pero insiste, como esta oyente.
Hola, buenas tardes. Pues yo hago riquísimo un helado de café con leche, pero claro, es que yo lo que quiero hacer no es un helado de café con leche. Yo intento hacer un flan de café, pero como no me sale nunca, pues termino haciendo helado de café con leche.
No entiendo.
Ahora, que eso sí, está buenísimo.
Está buenísimo.
Ya está mujer.
Que no le sale el flan de café.
Pero no acabo de entender el paso al helado. Es decir, puedo llegar a entender.
Bueno, porque no cuajará, porque no toma la textura de flan.
Y entonces lo mete en la nevera y lo congela.
Claro, y lo congela.
Bueno, ella encontró la solución, está conforme.
Y ya está, ¿no? Pues tan rico, ya está.
Y sabe a café. Exactamente.
Eso seguro, ¿no? Sabe a café, que es importante. Oye, vosotros metíais cubitos con sabores a la nevera,
hombre,
y un palillo
Fanta naranja Coca-Cola.
¿Una Fanta naranja?
Fanta naranja, Fanta limón, Coca-Cola.
¿Y después cómo se quedaba eso, la burbuja?
Burbuja, no había burbuja. Después era un
sí, hombre, quedarían ahí congeladas dentro, ¿no? Burbujas de aire dentro del cubito de la Fanta.
Digo, yo el sabor tenía de naranja y de limón, sí, estaba bueno.
Y de leche, ¿no? De leche también se hacían, ¿no? Estaban buenos.
Qué cosas.
Bueno, estos inventos ya los niños de hoy no sé si los hacen.
Bueno, igual sí, vete tú a saber. A ver, receta que nos llega desde Zaragoza, una tarta.
Buenas tardes, equipo. Pues yo hago una tarta muy, muy buena. La base es mantequilla,
luego pones galleta, una capa de mermelada, una capa de nata, una capa de coco. Vuelves otra vez a empezar con la galleta, una capa de mermelada, una capa de nata, una capa de coco. Y así hasta que terminas, mermelada, nata y coco. Está buenísimo. Buen fin de semana, equipo.
Si te gusta el coco.
Hay mucho, no, es curioso, Pilar, porque ha habido mucho coco esta tarde.
Mucho coco, sí, hay mucho coco.
Y me sorprende.
Y el coco no es pacífico.
Para mí sí, a mí sí me gusta. Lo entiendo.
Bueno, quiero decir, a ti te gusta, pero el coco no es pacífico.
No,
o sea,
no es para todos los paladares, ¿no?
El coco tiene amantes del coco, como Rosa es sí. Amante del coco.
Y nuestros oyentes, por lo que veo, la mayoría, qué barbaridad.
Sí.
Mucho yo coco, mucho coco. La repostería endulza muy bien. Sí. Yo creo que endulza muy bien, ese es el tema del coco, sí. ¿No?
Que... Pero si tú te comes los cocos tal cual, que un día me lo contaste que los compras así, lo que es el coco. Bueno, el coco.
Yo siempre tengo
eso,
en el frigo.
Mira, eso es que eso es otra cosa.
Pues si yo no sé fresco, ni cómo se come el coco fresco.
¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre, Rosa?
Eso, ¿cómo se abre? No, ¿cómo
viene corto,
lo tiras
viene
a la cocina,
ya.
Al suelo y lo que salga ahí...
Ojalá yo tuviera un cocotero aquí para subirme al árbol, pero
con
no.
¡Con un martillo!
Que vienen cortados ya.
Vienen
trozos.
Que no se compra el coco entero.
No, hombre, no. Te vienen ya cortados con agüita dentro y
fíjate
eso
lo que
te
sello
lo mantiene.
De cocos.
Te viene ya cortado el coco y se puede
coco.
Masticar bien, ¿eh?
Vale, no sí. Tenía ni idea, no tenía ni idea.
La corteza del coco no se come, ¿no?
Bueno, depende. Esta corteza que yo te digo, sí, porque es finita. Y bueno, es que el
tú
coco
no comes coco, entonces.
Un sabor particular.
Pero la corteza tú? Con los pelos de coco te la come.
Hombre, que viene limpito, hombre, viene todo ya. Esto ya preparado.
Vale, o sea, la parte marrón, vamos a ver si nos entendemos. La parte no. Marrón del coco tú te la comes.
Sí, viene bien. Con su piel, pero es ya. Una piel fina.
No, pero que te tiene dos pieles, la dura y de pelos, como dice Fernando, y otra, ¿o qué?
Es que yo creo que la de pelos es la del árbol que tienes que subirte ahí y tirar del coco.
Hombre, ya, claro, un coco.
Entonces, yo no los compro con pelos, entiéndeme, no sé
cocología
qué hacen con los pelos.
Por Rosa Rosado, cocología,
no lo,
tratado del
no
coco.
Sé. Yo solo sé que me los como, que me está muy bueno, pero el proceso hasta que yo llegue al supermercado,
vamos a pedir
no sé.
el comodín del oyente, el rescate exacto, de algún oyente, favor, vamos a pedir con esto del coco. Coco.
Luego voy a mandar una foto, hombre, de mis cocos que tengo ahí en el frigo.
Bueno, ¿tú tienes cocos ahora en el frigo?
Tengo el coco ahí en el frigo, yo siempre tengo coco porque me gusta, me refresca mucho.
Pero te lo mandan por algún
que
sistema.
Lo compro en el súper, Fernando.
Ah, en el súper se vende el coco.
Sí, claro, cortadito ya preparado.
Cuando voy al súper, debes de ir a un súper muy tropical.
Que ya lo venden tú, fíjate.
¿Y hay palmeras en el súper tuyo o no?
¿Palmeras de qué tipo? ¿Con el árbol?
No, la palmera del coco.
Que vayas a por el coco directamente. Ay,
no,
vale.
No hay palmera.
La que estamos liando con el coco. Bueno, con coco, sin coco,
coco
pasteles, tartas. En fin, exacto, que nos saquen de dudas
que
también.
Que se come la piel, Atención, que Rosa Rosado se come la piel. Que paren,
No, creo que no estamos hablando de la misma piel, Fernando, si no ya no tendría dientes.
Claro.
Está preparada incluso para un naufragio y acabar en
exacto,
la isla desierta.
Muy bien.
Rosa Rosado.
Mira, eso te sirve.
Fabuloso. Bueno, que los oyentes al rescate, venga, con sus postres, con sus tartas, con sus pasteles, bizcochos y con el coco, por favor. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, también notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En El Corte Inglés tenemos un regalo para todas las familias que se han redescubierto jugando juntos. Solo del 6 al 24 de noviembre tenéis un 25% de regalo por vuestras compras en juguetes que podréis canjear del 26 al 31 de diciembre. Esta Navidad, la ilusión está en jugar. Descubre más en la app del Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenido a Johnny Taxi. ¿A dónde le llevo esta noche?
Bueno, imagínate que estamos en el año 2023, que está aquí, total, a la vuelta de la esquina, que tampoco está tan lejos, ¿no? Momento en el que podemos ver ya, muy probablemente, taxis voladores. Sí, un vehículo no tripulado y en el que un pasajero podría ir de un sitio a otro casi por encima de nuestras cabezas. Esto, visto así, aunque uno intente hacerse a la idea, ¿no? Mentalmente parece desde luego muy futurista, lo hemos visto en películas y se acabó. Pero resulta que no lo es tanto, porque ese año, el 2023, es en el que se espera que tengamos ya una normativa europea definitiva que regule y que lance la comercialización de los aerotaxis. Y hay proyectos que van a empezar sus pruebas dentro de poco. En Aire, el gestor de la navegación aérea en España, ha dado el visto bueno. Así que, como te digo, puede y no te extrañe que veas incluso a partir ya del año que viene prototipos de estos taxis no tripulados en algunos sitios muy concretos y apartados de Santiago de Compostela, Barcelona, Sevilla o Valencia. Y es que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ya tiene sobre la mesa las propuestas de varias empresas. Juanjo Sola es el jefe de la unidad de drones de la ESA. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero, a ver, lo primero, ¿los aerotaxis son drones?
Bueno, como concepto no tendría por qué. Simplemente un aerotaxi es una aeronave que traslada personas de un punto a otro. Pero el concepto que se quiere manejar es que el piloto no esté arriba subido. Entonces, en el momento que el piloto o no existe o está abajo, es un dron.
O sea, que puede ser denominado así un dron, vale. Pero entonces, yo intento hacerme una idea. Claro, todos intentamos hacernos una idea, no sé si somos capaces todavía, ¿no? Si, por ejemplo, los helicópteros viajan a una altura, bueno, más o menos, que los vemos todos, desde luego por debajo de los aviones. ¿Un aerotaxi por dónde volaría?
Bien, un aerotaxi, en principio, la diferencia que tendría con respecto a otra aeronave que ya conocemos que transporta personas es que lo que haría es mover personas en entornos principalmente, digamos, urbanos o congestionados. Entonces, las alturas de vuelo que manejaría en principio serían relativamente bajas. Podrían ser altas como la de un helicóptero si el trayecto fuera un poco más largo, pero para poder aterrizar y despegar en, por ejemplo, la azotea de un edificio, tendría que hacerlo a una altura, digamos, por debajo de los 150 metros podría darse el caso, que siempre en aviación, la aviación tripulada, vuela siempre mínimo a 150 metros de cualquier edificio o obstáculo, o incluso a 300 metros si es un entorno urbano.
Vale. ¿Cómo vuelan ahora mismo los drones donde esté permitido que se vuele un dron, más o menos?
Sí, la idea es que los drones, es decir, los sistemas de aeronaves que no estén tripulados, formen parte de nuestra vida de una forma, vamos a decir, más extensiva y que se puedan integrar no solamente con otras aeronaves que ya están en el espacio aéreo, sino, digamos, que se integren con la propia sociedad, porque van a estar volando, vamos a decir, muy bajito.
Claro, es que esto es lo que a mí me llama mucho la atención, porque esto, como por mucha normativa que haya, me parece que es dificilísimo de regular, ¿no? ¿Cómo se puede manejar todo esto?
Es un reto. Hay muchas barreras. Está principalmente hay una barrera que sí, efectivamente, tiene que ver con la seguridad aérea y de cómo se van a establecer normas para que estas aeronaves vuelen, pero hay otros temas, ¿no? Está el tema del ruido, está el tema de la propia percepción social. Entonces, al final, será la sociedad la que valore cuánto quiere tener este tipo de sistemas y cuánta falta le hacen. Por supuesto, están ahí este tipo de limitaciones, sin contar otras, como puede ser la autonomía que tienen estos sistemas, porque se pretende que sean que los motores sean eléctricos o que tengan tecnología híbrida para que sean, vamos a decir, más amigables para el medio ambiente. Entonces, hay que superar todavía una serie de barreras. Y la normativa tiene que estar preparada para que esas barreras puedan superarse, claro.
¿Cómo son o cómo serían estos aerotaxis o cómo son por lo menos los prototipos que ya están en marcha? Es decir, ¿llevan hélices, no? ¿Ventanas, no? ¿Qué pinta tienen?
Bueno, es curioso, ¿no? Como se quiere de alguna forma marcar un nuevo tipo de aviación, es decir, eliminar el motor de combustión, se quiere de alguna forma también que el piloto, no eliminarlo, pero sí que en cierto modo no esté arriba, sino que sea un sistema que tenga cierto grado de autonomía, pues esperan una serie de aeronaves con un peso ligero, se moverán pues, en torno a una tonelada, podrán ser mayores también, capacidad para llevar de 1 a 4 pasajeros, generalmente hacer motores eléctricos y evitar ciertas superficies móviles complejas como tienen los helicópteros, pues tendrán que ir al menos con 4 rotores. De hecho, los prototipos que hay ahora, pues algunos tienen 16, incluso más rotores, serán eléctricos o serán tecnología híbrida y llevarán efectivamente unas cabinas que intentarán ser, pues, digamos, más o menos cómodas, pero para transportar escasamente 2-4 pasajeros de un punto A a un punto B de una ciudad que no distará, pues no sé, máximo 15-20 kilómetros o algo así. ¿Se evolucionará? Puede ser que sí, pero los prototipos se mueven en este tipo de vamos a decir, de concepto.
Uh-huh. Bueno, decimos que las pruebas en realidad podrían comenzar ya el año que viene. ¿Esto es así?
Sí, actualmente tenemos en España una normativa, valga la redundancia, nacional, como tiene el resto de países de la Unión Europea, y el 31 de diciembre ya entra en vigor un nuevo marco comunitario, un marco europeo, que pretende dar más flexibilidad y que, por supuesto, armonice este ámbito en toda Europa. Esa normativa permitirá empezar a hacer ensayos, vamos a decir, de una manera más sencilla con estas aeronaves, pero esa normativa todavía no permitiría transportar personas. Entonces tendría que ser, bueno, pues con maniquís a bordo o sin nadie arriba y empezar a probarlos en ciertos entornos. Esa sería la idea.
O sea, las pruebas, lógicamente, son todavía sin nadie dentro. Entiendo que es lo normal. Es que esto es muy nuevo, es que es normal también. Nos va a acostumbrar, yo creo, tardaremos todos en acostumbrarnos a ello y luego ya veremos lo que pasa. El año pasado conocimos cómo una empresa española hacía ya sus primeras pruebas, o hace unos años en Dubái ya pudimos ver cómo funcionaba incluso con pasajeros. Es decir, lo que sí está claro es que hay muchas empresas del sector interesadas y entiendo que es porque sí hay una posibilidad real de que esto se pueda implantar, ¿no? Aunque a muchos nos parezca todavía algo pues de película de ciencia ficción. ¿Verdaderamente puede ser rápida incluso su implantación pues de cara a no tanto, ¿no? O sea, estamos hablando del año 2023.
Bueno, la realidad es que todas estas, vamos a decir, tecnologías disruptivas las empuja la sociedad. Si la sociedad demanda que quiere transportarse en el aire con este tipo de aeronaves, acabará habiendo inversión y se acabarán desarrollando estos prototipos, ¿no? La normativa se espera que esté en un primer estadio en 2023. Hoy, precisamente, en una reunión con la Agencia de Seguridad Europea, parece ser que para su implantación total ya están dando fechas algo más tardías. Quizá para los sistemas más completos, más decir, autónomos, están hablando ya quizá 2024, 2025. Pero va a depender mucho de la capacidad que tengan la industria de desarrollar estándares, las autoridades de aviación de entenderlos, de crear regulación y sobre todo lo que digo, lo que demande la sociedad, lo que realmente quiera la gente, es lo que se podrá llegar a hacer, porque esto requiere mucha inversión y es una cosa, vamos a decir, es un proyecto de futuro bastante complejo. Entonces, si la sociedad no quiere que se esté volando sobre su cabeza,
claro,
y prefiere tener el suelo congestionado, pues seguiremos como estamos. Pero si realmente...
¿te parece entonces, Juanjo, que puede ser una alternativa a lo que es el transporte rodado, vamos a ver, por carretera?
Sí, en cierto modo, mi visión es que el ser humano ha congestionado las ciudades en el suelo, luego la congestiona el subsuelo y ahora quiere congestionarla en el aire, porque la realidad es que el mundo en general vive en ciudades. Entonces, una alternativa puede ser, yo no veo a medio plazo al menos el dron que aterriza en tu casa, te recoge y te lleva al trabajo, pero sí que veo una ciudad, de alguna forma una ciudad grande. En España tenemos grandes, quizá un par de ellas, ¿no? Y no hablo de tamaños como puede haber pues Tokio, Singapur, mallar la ciudad con ciertas zonas de aterrizaje, que ahora el concepto se llaman vertipuertos, y entonces alguien se mueve por esa malla haciendo recorridos en pocos minutos y luego se conecta con otro medio de transporte. Es una ciudad que realiza un transporte intermodal y de esa manera la velocidad de llegar al punto A al punto B puede ser mucho más corta. Pero no creo que sea a la carta que alguien, tu vecino, pueda aterrizar en el garaje y despegar. Eso es quizá para zonas más remotas, no rurales o zonas que tengan mucho espacio, ¿no?
Claro, tendrá que haber una especie, es que no sé cómo llamarlo, tú lo has llamado mallas, ¿no? Una especie de canales, por decirlo así, como si fueran carreteras aéreas, pero que solamente puedan ir por ahí, ¿no? En una zona muy concreta, ¿no? Sería imposible pensar en otra posibilidad de que pudieran volar por cualquier sitio.
Sí, pero no por un tema tecnológico, sino por un tema
de organización y también de seguridad, entiendo, no sé.
Claro, seguridad, privacidad, las ciudades no están pensadas para que alguien se ponga a la altura de un tercer piso y pueda ver lo que haces en tu casa, ¿no? Entonces, es verdad que tecnológicamente se crearía un sistema de gestión de tráfico aéreo que incluya aeronaves tripuladas y no tripuladas, se podría hacer un seguimiento, una identificación electrónica de ellas, habría medidas de seguridad, tanto de seguridad operacional como de, pues, por ejemplo, un acto de interferencia ilícita, como puede ser un hackeo y demás, y con esas herramientas generar tecnológicamente aeronaves que puedan moverse de forma muy autónoma en el espacio aéreo. Pero luego serán, y siempre digo lo mismo, ¿no? Nadie conoce mejor una ciudad que su ayuntamiento, ¿no? Quien decidirá un poco cómo quiere o dónde quiere que estas aeronaves puedan llegar a estar, ¿no? Porque generan ruido y porque generan también una percepción social que siempre no es positiva.
¿Cómo dices que se llamarán los aeropuertos de los aerotaxis?
Bueno, ahora lo llaman vertipuertos, de vertical, pero...
Vertipuertos.
Vertipuertos, pero esto también puedo deciros que cambia mucho con las modas, ¿eh? Este concepto que es de las siglas en inglés de UAM, de Urban Air Mobility, movilidad aérea urbana, es un concepto que incluso el propio concepto ha dado vueltas, ¿no? Y realmente a nivel formal no existe la normativa referencias a esto. Son proyectos, se está trabajando, entonces, bueno, pues ahora le llaman vertipuertos, mañana no sé cómo lo llamarán.
Bueno, estamos aprendiendo ya la terminología para estar preparados para cuando lleguen, ¿eh? Si es que finalmente llegan, porque como bien dices, Juanjo, además de que esté la tecnología, además de que pronto exista la regulación, pues será la sociedad la que demande o no los aerotaxis, bueno, pues a través de ese uso que queramos o no hacer de ellos. Tú, Juanjo, de todas formas lo probarías, ¿no? Si ya estuviera disponible.
Bueno, es verdad que yo vengo de la aviación clásica, ¿eh? Y a mí yo tengo mucho cariño y respeto por el ser humano y por los pilotos, ¿no? Creo que son excelentes profesionales, pero bueno, ¿qué me queda decir a mí? Yo entiendo que sí, por supuesto, ¿no? La seguridad es un tema innegociable. En aviación siempre hacemos las cosas seguras y, por supuesto, cuando así sea me subiré, claro.
Bueno, pues nada, si tú te subes, lo probaremos todos, desde luego, los aerotaxis, que están probablemente, previsiblemente, mucho más cerca, al menos a nivel de regulación y de todas las tecnologías, ¿no?, que ya están listas. Otra cuestión será que realmente los veamos pronto volando en nuestro cielo. Juanjo Solá, jefe de la unidad de drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y otra cuestión, hemos escuchado hoy a Pedro Sánchez, la verdad es que exultante, ¿no? Hablando de conseguir esos, por fin, ese pacto para unos presupuestos generales, vendiéndolos como un éxito, como un paso adelante, casi como si hablara del fin de una época y la apertura de una nueva.
Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar. Y con ello España dice adiós, por fin, al pasado, y abre la puerta definitivamente a un futuro de estabilidad y de progreso.
Pero mira que ha llegado el Fondo Monetario Internacional, el FMI, bueno, pues con un tirón de orejas, podríamos decir, y a rebajar, ¿no?, quizá esta euforia. El FMI, por ejemplo, se opone a la subida del impuesto al diésel prevista por el Gobierno, pide al Ejecutivo que la aplace para no perjudicar a los más vulnerables en tiempos de crisis. En fin, como decimos, el FMI, desde luego, pide más cosas. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que nos ha dicho?
Bueno, la verdad es que el fondo no entra en consideraciones políticas, no entra en consideraciones de pactos, de alianzas, como puede entrar el presidente a la hora de presentar los presupuestos. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional es lo que se conoce como el artículo cuarto, que es el resumen, la situación económica del país que hace el Fondo Monetario Internacional todos los años de todos los países que forman parte del organismo. Y la verdad es que en este informe anual sobre España afirma que la recuperación económica tras la pandemia va a ser prolongada, va a estar sujeta a importantes riesgos, a incertidumbres, y advierte además una advertencia importante, que si hay más rebrotes, España no va a recuperar los niveles de riqueza de la prepandemia hasta el año 2025, por lo menos. Además, el fondo califica de optimistas las previsiones del Gobierno sobre la mejoría de la economía española o sobre la mejora de la economía española en el año 2021. El Gobierno habla en los presupuestos de un incremento del Producto Interior Bruto del 9,8%. El fondo lo rebaja hasta el 7,2%. Eso en el 2021, y en el 2022 el fondo habla de un crecimiento de apenas del 4,5%. Además, también, como decías, le pide el Fondo Monetario Internacional al Gobierno que aplace las subidas de impuestos como el diésel o el IVA para no perjudicar así a las rentas más bajas y evitar un aumento en la desigualdad. Dice textualmente el Fondo Monetario Internacional que cualquier incremento fiscal debe esperar hasta que la recuperación esté firmemente encarrilada y debe ir acompañada de un aumento del gasto efectivo para proteger a los más vulnerables.
Bueno, pues lo dicho, tirón de orejas, desde luego, por lo menos rebajar un poco la euforia, ¿no?, en la que parece instalado ahora el Gobierno con estos presupuestos generales que sí que parece que van a sacar adelante. Juan Fierro, Washington, gracias.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Mamá, ¿me vais?
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy, pero que muy golosos, ¿eh? Nos hemos puesto esta tarde con todos los oyentes del programa Rosa y más. Y luego, el tema del coco, ¿qué?
Pues mira, el tema del coco, dicen por aquí que el coco es como una almendra o la avellana. Entonces la cáscara dura se rompe y se saca el fruto y la piel de dentro se come como se come la de la almendra o la avellana. Y esta oyente, Pilar, te lo va a explicar mucho mejor. Mira.
A ver.
Bueno, yo soy un amante del coco. Es verdad que el coco ahora en algunos establecimientos lo ponen en cajitas pequeñitas cortaditas, pero yo personalmente me compro el coco natural, ese coco por fuera es durísimo, se le hace un agujerito en uno de los extremos, le quito el agua y con una sierra corto un poquito la parte dura, esa que decís de pelo, y lo parto, lo troceo. Y efectivamente, el coco, su piel, es una piel muy finita, eso se come todo y está exquisito.
Claro que sí.
Ya me queda claro.
Darle una oportunidad al coco.
Por supuesto. Pero fíjate esta oyente, que se lo compra entero, Rosa.
Sí,
lo
sí,
corta
se lo
ella,
compra
con
la
una
frutería.
Sierra, cuidado.
Sí. Sí, sí,
cuidado con la sierra.
Son palabras mayores, sí, sí. Bueno, nos está llegando mucha variedad y mucho consejo en cuanto a repostería. Empezamos por ahí, mira.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una tarta, que es una tarta de gin tonic. No es más que una mousse de limón con una gelatina de gin tonic.
Os puedo decir que hago el mejor tiramisú de la zona oeste de Madrid. No hagáis guarrerías con esta receta. El tiramisú se hace con amaretto, no se le echa otro licor.
Mira, yo hago unos brownies espectaculares. Allí donde los llevo, todo el mundo me hace la ola.
Recomendación para los reposteros. Cuando estén preparando el arroz con leche, que escuchen de música ambiente... Arroz Stuart.
Por ejemplo.
O sea, además bromista, ¿sabes?
Bueno, a lo mejor te salen más ricos, no lo
puede
sé.
Puede ser, puede
a...
ser.
Es una opción. Bueno, abrimos el apartado de desdichas reposteras y empezamos con unos fallidos huesos de santo.
Mi última aventura en la cocina fue hace 2 semanas con los buñuelos de nata, típicos de los santos. Había asistido a un taller de Thermomix, lo vi todo fenomenal, facilísimo, lo seguí todo. De todas maneras... que mi marido le puso nombre al resultado, buñurrillas, porque me quedaron como si fueran perrunillas, no se podían rellenar y la crema estaba por fuera. De modo que fue un verdadero desastre. Sabía todo muy rico, pero no era esa la idea.
No era esa la idea.
Pero eran buñuelos, no huesos de santo, buñuelos, que son dos dulces diferentes.
Bueno, de todas formas... seguro que estaban buenos, pero equivocarse en algún ingrediente también puede derivar en un fracaso absoluto.
Buenas tardes, gente. Resulta que, bueno, es una tarta que era, modestamente, para una foto de un libro de cocina. Era una maravilla. Y cuando fue a probar uno me dice, está un poquito salada. Le digo, bueno, no te preocupes, porque eso es el primer sabor, le digo, porque este tipo de masa lleva siempre una pizca de sal, lo cual es verdad. Lo que yo no sabía es que había confundido el azúcar con la sal. Y entonces me estoy preguntando cómo diantres conseguí montar la crema con la sal. Era incomible. Adiós.
Claro. El primer error de cualquier repostero, ¿no? Confundir la sal con el azúcar.
Sin duda. Bueno, hay mucho fan de la repostería tradicional, ¿eh?
Buenas tardes, Cope. Estáis hablando de dulce. Yo traigo la sangre, la repostería, herencia de mi abuela Manolita. Y yo, como antes dijo una oyente que comentó, yo soy de dulces tradicionales, aunque sea joven. A mí me gusta un bizcocho sin nada. Si el bizcocho está bueno, ¿para qué le voy a tener que echar nada? Si le echo algo, también está rico. Pero le quita el sabor del bizcocho. Muchos saludos desde el viso.
Venga.
Y la repostería, la clásica siempre.
Eso, bizcocho tradicional, venga.
Oye, y nunca sabes dónde te puede llevar esto de la repostería, mira.
Buenas tardes a la gente. Mi mujer empezó haciendo tartas para algún cumpleaños, para algunos amigos que le pedían y tal cual. Y ahora tenemos una tienda. Y a mí cuando me empieza a hablar de merengue suizo, no sé cuántos, digo, tú ponlo ahí, y siempre le contesto lo mismo.
Bueno, pues...
Buenas tardes.
Buenas tardes. La mejor manera de terminar esto con el
La foto que me ha llamado la atención la he encontrado en internet. Es de un fotógrafo británico, Ángel de Serra, que tiene mucho sentido del humor. En un parking, al aire libre, sobre un elegante césped, reposan coches antiguos. Detrás de uno de los vehículos de color oro viejo, se ha instalado una pareja mayor que se dispone a dar cuenta de su almuerzo. Sobre el césped han extendido un plástico azul. Sobre el plástico azul han desplegado una mesa de té desmontable. Y para quedar mejor protegidos y aislados, están rodeados por un paraviento rosa, hincado en el suelo. No hay brisa que altere la escena. Él se ha sentado sobre una toalla que reposa en una silla portátil, lo mismo que ella. Los dos tienen sobre las rodillas un mantel blanco y un plato de plástico. El lunch consiste en un bocadillo. Ella mira con la cara enfadada algo que hay fuera de la foto y él está muy concentrado sacando una patata frita de una bolsa. Han desplegado energías portentosas para reproducir en un aparcamiento al aire libre el confort, el aislamiento, el sosiego de su modesto comedor. Quizá podrían haberse traído el ruido de tráfico, el aire sucio de su calle, el sonido de las tuberías de su casa, para que nada, realmente nada, fuera diferente a ese gran sedimento de lo habitual que los ha sepultado. Se han blindado con artilugios baratos para que no suceda nada. Son partidarios muy convencidos de la tiranía de la costumbre, esa señora acomodada que siempre acaba con la vida.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de oyentes golosos y postres caseros hechos con el sonido ambiente de la radio, tu radio, COPE. Ya sabes que aquí en COPE sigue La Linterna con Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Los obispos de las diócesis de Canarias y Tenerife acaban de publicar una carta pastoral con el título El eco de Lampedusa, la isla italiana que fue el primer destino internacional del Papa Francisco. Lo han querido recordar con motivo de la Jornada Mundial del Pobre, que instituida por el Papa se celebra el próximo domingo. Canarias es uno de los destinos escogidos por los emigrantes que buscan salir del continente africano con destino a Europa. No se trata de un viaje de placer, sino de una huida que se realiza en condiciones inhumanas y que no siempre finaliza con éxito. Es innegable que los movimientos migratorios de nuestros días generan desconcierto cuando no temor. Lo que exige de las sociedades del primer mundo, subraya esta carta pastoral, un esfuerzo por conocer la realidad de las migraciones y su dimensión positiva. Los migrantes que llegan a Canarias, a España, a Europa, no son una carga, sino seres humanos que en el mejor de los casos encuentran un trabajo desde el que aportar riqueza, prestar un servicio y contribuir al bien común. Acoger, proteger, promover e integrar son acciones que sintetizan los deberes que la Iglesia asume en su relación con las personas que se han visto forzadas a emigrar. superar la fobia al extranjero, luchar contra las mafias y fomentar la cooperación al desarrollo, siguen siendo, para la sociedad, para la Iglesia y el Estado, tareas en las que cooperar activamente.